vamos a entrar en la segunda parte de esta enseñanza que empecé el día domingo anterior, el poder de hacer las riquezas, el poder de hacer las riquezas. Abra su Biblia allí donde usted está. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 8:17, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No pienses que es la fuerza tuya. Dice, recuerda al Señor tu Dios. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y es justamente de aquí de donde he sacado el título de esta reflexión. Él te da el poder para producir esa riqueza. Por eso el tema se llama el poder para hacer las riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento lo hizo con tus antepasados. Vamos a orar allí donde usted está. Dígale, Señor, habla mi corazón, habla mi vida, habla mi mente, habla mi ser, Señor. Yo quiero, Dios mío, en esta hora ser bendecido. Gracias te damos, Dios, por el honor, por el privilegio de poder estar cerca de ti, por la oportunidad que nos concedes, Dios mío, de poder compartir, de poder hablar, de poder recibir una palabra como esta. Usa mis labios, Señor, pon palabras en mi boca, pensamientos en mi mente, para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón para esta mañana. Gracias te doy, Dios mío, y que en el lugar donde vamos a escuchar este mensaje, sea en Facebook, sea en YouTube o en cualquier otro lugar, Señor, podamos recibir esa preciosa bendición y esa preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Y me gustaría también enviar un saludo mientras usted se acomoda, alista su papel, un papelito, un cuaderno, un esfero y su Biblia para poder apuntar este bosquejo que le va a ayudar muchísimo. Mientras usted se alista y se arregla y se prepara, quiero también aprovechar este espacio para mandar un saludo especial a la emisora Hechos 238 ahí en California, que está retransmitiendo estos servicios. Dios los bendiga, y desde aquí, desde Cuenca, Ecuador, Sudamérica, les enviamos este aplauso, es para ustedes. Muchas gracias por estar unidos a esta transmisión. Mucha bendición para usted. Gracias, y comparta con alguien esta transmisión y el link de esta emisora para que alguien más pueda ser bendecido de una manera muy especial. Amén. Habíamos hablado la semana anterior que la Biblia provee principios para mejorar nuestra economía. La Biblia nos enseña ciertos principios bíblicos, y nosotros sabemos que la palabra de Dios, hermano, no ha pasado de moda y tiene principios hasta el día de hoy que pueden afectar positivamente nuestras finanzas y nuestros recursos. Y el Señor está buscando siempre, hermano, de alguna forma conectarse esos propósitos y esas bendiciones del Señor. Ahora, es importante que usted y yo tengamos un cambio en nuestra mentalidad y que consideremos que la bendición, o que lo que Dios desea, es bendecir a su iglesia, bendecir a su pueblo. Muchas veces nosotros estamos pensando, y se ha tomado y se ha sacado fuera de contexto versículos como, por ejemplo, bienaventurados los pobres, y piensan que ser pobre es una virtud. Estaba hablando el día viernes, si usted no escuchó de pronto este mensaje, me gustaría que lo pueda buscar en nuestras redes. Estamos hablando acerca de que la pobreza está muy relacionado no a una virtud buena en la Biblia, sino a cosas malas en las Escrituras. Por lo tanto, el Señor está buscando darnos una bendición completa a nuestra vida. El propósito de Dios es bendecirnos de una manera completa, y por eso las Escrituras dice en el Nuevo Testamento: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo: en todas las cosas. Dígale al que está a su lado: prosperado en todas las cosas. Ese es el plan del Señor, ese es el propósito de Dios. Incluso el proverbio, el sabio dice en Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted puede notar, mire cómo las Escrituras nos están mostrando un plan, un propósito de Dios integral para la vida del ser humano. Ahora, cuando nosotros no tenemos un equilibrio, cuando nosotros no tenemos de pronto una armonía en esas cosas, nos podemos desviar por el camino incorrecto. Es decir, cuando empezamos a dar más valor a lo financiero que a las cosas espirituales, entonces nos hemos desencadenado o nos hemos descarriado en el camino. Y hemos visto incluso personas que están estimando que pobreza es igual a humildad, y que humildad es igual a santidad, y que santidad es igual a agradar a Dios. Por lo tanto, la fórmula termina siendo pobreza es igual a agradar a Dios. Y hay personas que están felices porque creen que de esa forma están agradando al Señor. Pero una vez más le insisto y le invito, si usted puede mirar ese mensaje completo, porque tal vez no lo puedo repetir, es un mensaje completo donde hablo que la pobreza está ligado más a cosas negativas y malas. Por lo tanto, no puedo considerar que la pobreza sea una virtud buena de la cual podemos enorgullecernos. Entonces, por esa razón, habíamos tomado la palabra poder para tratar de encontrar un acróstico con estas cinco letras, con cada una de las letras de la palabra poder. Y habíamos hablado que Dios tiene un pacto de Dios, hay un pacto de Dios de bendición. Habíamos mirado que el Señor había planificado bendecirnos. También miramos que hay que orar para pedir bendición financiera. Si hay una forma, una herramienta para entrar en la dimensión espiritual es por medio de la oración. Pero si usted no cambia esa mentalidad y usted no considera que Dios lo quiere bendecir, difícilmente va a usar esta segunda herramienta que es la oración. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir tal vez indigno, inmerecedor, que de pronto no tiene por qué usted estar pidiendo una bendición financiera. Por eso lo segundo es orar para pedir la bendición financiera. Lo tercero es dar para generar finanzas. En otras palabras, aprender a invertir, aprender a dar, aprender a sembrar para producir finanzas. Y es donde tal vez me quedé la semana anterior y es donde quiero retomar. Y en el punto 2, me gustaría tanto que usted pueda considerar la oración de Jabes. La Biblia dice que Jabes oró una oración tan sencilla, pero está llena de un contenido relacionado al aspecto financiero. Dice Crónicas, Primera de Crónicas 4:10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. En esta oración nosotros encontramos cómo hay cuatro bendiciones. Él está orando en esta oración, está pidiendo bendición, está pidiendo expansión, está pidiendo apoyo y está pidiendo protección. Qué importante es que usted y yo podamos orar de esa manera. Pero en tercer lugar, el tercer principio de la palabra poder con la letra D es da para generar riquezas. Y habíamos hablado, y tal vez estoy haciendo un paneo general para luego entrar en lo que quiero hablar el día de hoy. Habíamos hablado, Dios bendice tu inversión en el reino terrenal. Es decir, necesitamos aprender los principios terrenales para ser bendecidos. Y dentro de eso, necesitamos aprender a negociar. Nuestra cultura no es una cultura de negocio. Nuestra cultura es una cultura de trabajo y lo único en nuestra mente ronda es la idea de buscar un trabajo. Pero las Escrituras nos enseñan mucho la importancia de saber negociar. La Biblia dice eso, claro que sí. Mateo 25:16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, aunque tal vez nuestra cultura tal vez no sea de negocios, pero usted necesita aprender, necesita leer, necesita juntar juntarse con gente de negocio, con personas que han tenido un emprendimiento, con personas que están de pronto desde otro punto de vista recibiendo esas bendiciones. Y usted necesita aprender a negociar, porque la bendición de Dios está con un negocio también. En segundo lugar, necesitamos aprender a invertir. ¿Dónde vamos a invertir? ¿De qué forma vamos a invertir? Lo tercero habíamos hablado, necesitamos aprender a ahorrar. Esa es una de las culturas que poco nosotros tenemos. Y en estos días de la crisis que nos hemos tenido que enfrentar, nos hemos dado cuenta la importancia y el valor de tener un ahorro. La gente que logró ahorrar, que pudimos de pronto tener la oportunidad de ahorrar algo, eso nos sirvió como un colchón para no hundirnos o no entrar en una crisis terrible. Pero hay personas que no tuvieron ahorrado absolutamente nada y el día de hoy están pasándola mal. Pero también aprendimos que necesitamos hacer un presupuesto y vivir bajo un presupuesto y sujetarnos a un presupuesto. Son cosas, principios terrenales que si lo aplicamos nos pueden cambiar la vida. Y hoy quiero hablar también acerca de Dios no solo bendice su inversión terrenal, sino también Dios bendice su inversión celestial. Cuando usted invierte en el reino de los cielos, cuando usted entiende los principios establecidos en las escrituras y empezamos a invertir en el reino de los cielos, la mayoría de cristianos, lectores de la Biblia, hemos entendido los principios de la siembra y la cosecha en la dimensión espiritual, en la esfera espiritual. Comprendemos que al dar a Dios lo que Él pide, nosotros obtenemos bendiciones sobre nuestras vidas. Nosotros estamos claros que a Dios no lo podemos comprar, ni le impresionamos con el monto de nuestras ofrendas, no. Pero Él sí mira la actitud del corazón, Él mira cómo es nuestra actitud, cómo estamos dentro de nosotros. Y así como aprendimos en la dimensión terrenal que hay diferentes oportunidades para poder invertir y ser prosperados, también en el aspecto espiritual hay algunos principios donde usted y yo podemos invertir. Y cuando invertimos, sí, hermano, y esto quiero que lo note, si usted cree y entiende los valores y principios terrenales, es decir, si usted sabe hacer negocios, si usted sabe ahorrar, si usted sabe hacer un presupuesto, si usted sabe tener esa vida, usted cree que no va a prosperar. Si usted cree que los principios terrenales nos pueden dar éxito, ¿cuánto más los principios espirituales? Hermano, yo creo todavía en los principios de Dios. Cielo y tierra pasará, su palabra no ha pasado de moda. Hasta el día de hoy está vigente y es poderosa todavía. Yo no sé si usted lo cree, diga un fuerte amén o escriba un fuerte amén allí en las redes sociales. Pero yo creo todavía al día de hoy que las escrituras están vigentes, y si los principios terrenales funcionan, cuanto más los principios espirituales. Y aquí en la tierra incluso puede haber crisis, pero en los principios espirituales, en el reino de Dios, hay perfección y hay abundancia sobremanera. Entonces, por eso quiero hablarles sobre esto. Aprenda a invertir dando el diezmo. Aprenda a invertir dando el diezmo. Los principios bíblicos muestran cómo los hombres daban el 10% de sus ingresos a Dios en las escrituras. En el Antiguo Testamento, antes de la ley, Abraham entregó sus diezmos. Mucha gente dice que eso es de la ley. No, antes de la ley ya se estaba entregando los diezmos. Quizás el pasaje clásico del que habla este tema se encuentra al terminar el Antiguo Testamento, y el profeta Malaquías está reprochando y reprendiendo al pueblo de Israel por no dar el diezmo. Y Malaquías está pidiendo, dice, entreguen el diezmo, entreguen las ofrendas, y motiva al pueblo del Señor, porque sabe que hay beneficios detrás de dar el diezmo y las ofrendas. Reprenderé al devorador, ustedes serán tierra deseable, y yo los protegeré, dice el Señor. Es decir, cuando usted y yo damos el diezmo, no solamente es un asunto de dar, es un asunto donde involucramos a Dios en nuestras finanzas, y es un asunto donde ponemos a Dios bajo nuestras finanzas, y Él se encarga de proteger el aspecto financiero en nuestras vidas. Hermano, es importante que usted lo considere como algo relevante, como una inversión que usted está haciendo. Gracias a Dios, muchos hemos aprendido ese principio. Su servidor, desde los 5, 6 años de edad, cuando empecé a recibir mis primeros ingresos, aún siendo niño, aprendí este principio. Y nunca me olvido cuando estuve ya saliendo para casarme con mi esposa. cosa. Yo hice la oración que hizo Jacob: Señor, si tú me bendices, si tú me acompañas, Señor, no tengo nada. Estoy empezando esta nueva etapa de mi matrimonio sin tener absolutamente nada. Pero si tú me acompañas y me bendices, nunca dejaré de dar el diezmo. Y sabe que el Señor me ha abierto puertas, nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha guardado, ha hecho milagros sobrenaturales en nosotros. Y yo le puedo decir de todo corazón, no ha sido un gasto, al contrario, ha sido una inversión. En algún momento de nuestra vida, tal vez en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez, nosotros tal vez dejamos por un tiempo de dar el diezmo. Y sabe que pensando que eso se iba a quedar con nosotros y que reteniéndonos se quedaba en nosotros, era la peor decisión. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros sustrayendo lo que es de Dios, esa parte de ese dinero se queda sin la bendición de Dios. Y le puedo decir y asegurar, es mejor tener el 90% con la bendición de Dios que tener un 100% sin la bendición de Dios. Porque Proverbios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la enseñanza del diezmo también la encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y fue confirmada por Jesús. Él está increpando a los fariseos que daban el diezmo, pero que descuidaban el amor y la justicia. Pero no les dijo, no dejen de diezmar. Al contrario, Él felicitó, Él los honró y dijo, ustedes dan el diezmo de la menta, del eneldo y de todo eso, aunque se han olvidado de otras virtudes importantes. Y eso nos indica, hermano, por lo menos que las Escrituras, el Señor, el Jesús mismo, respalda y está de alguna forma certificando eso. En el libro de Hebreos, capítulo 7, si usted puede ir a revisar, la Biblia dice que cuando ella habla en un tiempo presente, dice, cuando ustedes dan el diezmo, tal vez hay hombres naturales que reciben, pero en el aspecto espiritual, en el ambiente espiritual, dice, hay alguien que es eterno y Él prácticamente es el que está recibiendo lo que usted está sembrando. Entonces le puedo asegurar, hermano, somos cientos y miles de cristianos en nuestra iglesia que hemos aprendido el principio y el secreto de diezmar, de ofrendar, y el día de hoy le puedo asegurar, hemos visto cómo la mano de Dios nos ha protegido. ¿Por qué? Porque diezmar no es un gasto, diezmar es una inversión. Tal vez está mirando alguna persona nueva en este momento y está diciendo, bueno, ¿y esto cómo así? ¿Qué tiene que ver? Oh, me están obligando. Esto no es un asunto de obligación. Tal vez en la ley era un asunto de obligación. En el tiempo de la gracia en el que vivimos el día de hoy, es un asunto de gratitud, es un asunto de amor, es un asunto de un sentir en el corazón. Nadie le va a obligar, nadie le va a pedir a la fuerza, no. Y si usted está yendo a una iglesia donde le están obligando a dar, obligando de pronto para una oración, por cualquier cosa, tiene que pagar tanto, debe usted salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando se trata de las finanzas, es un asunto de darlo por gratitud, darlo porque entendemos la dimensión y la maravillosa obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Pero usted debe recordar que dar los diezmos no es un gasto, es una inversión. Lo segundo, dentro de la inversión espiritual, dentro de la inversión sobrenatural, usted debe aprender a invertir dando las ofrendas. Esta es otra manera de invertir en la dimensión espiritual. Cuando damos ofrendas para el funcionamiento de la iglesia y la realización de proyectos evangelísticos, misioneros, sociales, de ayudas, de apoyos, hermano, nosotros estamos invirtiendo en el reino espiritual. En el pasaje de Malaquías mencionado anteriormente, se menciona el diezmo, pero también se menciona las ofrendas. Y Jesús aprobó la práctica espiritual de las ofrendas, ya que es un ministerio, es algo importante dentro de la vida de un hijo de Dios. Incluso Jesús mismo, en su ministerio, en su vida del ministerio terrenal, Él tenía un tesorero, y dice las Escrituras que había un grupo de personas que estaban dando todo el tiempo con el fin de que Jesús pudiese llevar adelante la misión que había traído de parte del Señor. Además, habló bien de una anciana viuda que, aunque dio dos blanquitas, dos moneditas, algo muy insignificante tal vez para otros, pero el Señor lo puso como un recordatorio, como algo especial, como una ofrenda especial. ¿Por qué? Porque para el Señor es algo especial. Usted dice, ¿quién se va a dar cuenta? Ahorita nadie está mirando si doy o no doy. Nadie está pendiente, porque ahorita nadie está pasando por su casa recogiendo las ofrendas. No, pero sabe que hay unos ojos preciosos. El que te bendice, Él está mirando lo que tú das, lo que tú ofrendas, lo que tú diezmas. Y me encanta, estos días he estado visitando unas familias, me encanta cómo hay gente que tiene ese espíritu maravilloso. Y me indicaron a alguien: mire, pastor, aquí están las ofrendas de las celebraciones, aquí están las ofrendas de los cultos entre semana. Y tenían en dos botellitas, y ahí está puesto incluso el logo de la iglesia, un versículo bíblico. Eso, hermanos, son cosas. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos aprendido que ofrendar y diezmar no es un gasto, es una inversión. Y el Señor se honra y bendice todas nuestras inversiones. Cierto día, unos ancianos judíos vinieron a suplicar a Jesús que atendieran la necesidad de un centurión romano, bajo el argumento que estaba, que éste amaba la nación que había ofrendado para la edificación de una sinagoga. Jesús hizo el milagro y optó por ayudarlo, mirándolo ese sentir, que aunque era un centurión romano, un hombre pecador, un hombre con prácticas aún inmorales, pero él había ofrecido su corazón para dar y estaba dando las ofrendas. Si usted recuerda, cuando este hombre llamado Pedro tuvo su revelación, una revelación que el Señor le dijo, y bajó un mantel lleno de animales impuros, y el Señor le dijo: levántate y come. Y el Señor estaba mostrando que vaya a la casa de una persona que no era judía, no tenía las promesas, pero decía y recalca, entre otras cosas: este hombre es un hombre que ama a Dios, ha dado limosnas, ha estado haciendo algo, bendiciendo y ayudando en la sinagoga. Sabe que Dios mira la inversión que hacemos con las ofrendas. Tal vez nadie lo ve, tal vez hoy el pastor no está mirando allí o recogiendo, no, pero hermano, cuando usted da la ofrenda y los diezmos, hay alguien, hermano, en los cielos que está pendiente de lo que usted y yo estamos dando. Alguien dice amén a lo que estamos aprendiendo en esta mañana. No solamente podemos invertir cuando hablamos de los aspectos espirituales en las ofrendas y en los diezmos, también aprendemos a invertir cuando honramos a nuestras autoridades. La Biblia es categórica, y además el sentido de gratitud nos enseña a honrar a nuestros padres. Si bien es cierto, hay muchas maneras de honrar a nuestras autoridades. Una de ellas es honrarlos económicamente. Honrarlos económicamente. El término honra implica apoyo financiero. A veces nosotros pensamos que es honrar nada más es darle una palmadita en algún X día de nuestro líder, de nuestra autoridad. No, hermano, la palabra honra tiene que ver principalmente con el aspecto financiero, y así lo enseñan las escrituras. El primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, es honra a los padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo, en la primera epístola que escribe en Timoteo, le instruye a honrar a las autoridades espirituales. Es decir, hermano, son cosas que usted y yo necesitamos ponerlas en práctica para poder nosotros invertir en el reino de los cielos. No hay otra forma, hermano, sino por medio de diezmar, de ofrendar, por medio de honrar a nuestros líderes. Usted está invirtiendo en el reino espiritual. También quiero enseñarle acerca de invertir dando a los necesitados. Quizás sembrar nuestra semilla en las diferentes necesidades de los seres humanos sea una de las satisfacciones más agradables en la vida. Saber, hermano, que una persona que usted le está ayudando no le va a devolver nada a cambio, pero mirar esa alegría, ese contentamiento, hermano, es algo maravilloso. En estos meses hemos podido ayudar a muchas personas con la iglesia. Nosotros como pastores nos hemos unido. Hay personas, hermano, y no sabe la alegría y la satisfacción que hay en el corazón cuando uno puede ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, porque sabemos que de pronto no pueden dar nada a cambio. Saber que una persona pobre que es auxiliada en alguna de sus tantas necesidades no podrá regresar el favor, eso purifica el corazón del inversor. Sin embargo, la Biblia es clara al referir la recompensa divina por suplir la necesidad de alguien más vulnerable. Proverbios 19:7 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor, y Dios pagará esas buenas acciones. No espere que esa persona a quien usted le está ayudando, es más, deberíamos ayudarle sin esperar nada a cambio. Y no espere que esa persona le devuelva algo, no. Hermano, cuando usted da a la persona necesitada, usted está invirtiendo en el reino de los cielos, y sabe quién va a devolver y quién va a multiplicar esa inversión. Dice, Dios pagará esas buenas acciones. Hermano, el día de hoy hay tantas personas a nuestro alrededor que están necesitados. Agradezco, bendigo, y varios hermanos me han dicho, pastor, mire, yo estoy también recorriendo, entregando canastas, entregando ayudas, haciendo esto. Les bendigo y les felicito. ¿Por qué? Porque sé, hermano, que usted va a ser bendecido. No sé si usted lo cree, nadie dijo amén, pero yo lo creo. Usted va a ser bendecido porque está haciendo un préstamo, no es un gasto. Diga conmigo, no es un gasto. No es un gasto, es una inversión, porque usted está invirtiendo en el reino de los cielos y a su tiempo usted recibirá su recompensa. También es importante que nosotros, hermano, aprendamos a invertir con una buena actitud. Hermano, no sirve de nada, o tal vez sirve muy poco, cuando usted y yo damos algo por fuerza. Creo que, hermano, lo mejor que podemos hacer es dar con la mejor actitud. Es indispensable que la inversión que se dé en el reino de Dios sea impulsada con un corazón correcto, con una actitud correcta. La alegría, la fe, la obediencia y el amor son virtudes que deben acompañar a la ofrenda o a la inversión que usted está haciendo en el reino de los cielos. Hermano, no sirve de nada que usted traiga los diezmos quejándose o traiga las ofrendas quejándose. No sirve de nada. Ha habido muchas personas, y les felicito y les agradezco y les bendigo. Han venido con una sonrisa, pastor, aquí están los diezmos, aquí están las ofrendas. Tal vez la iglesia, el templo está cerrado, pero el momento de invertir es el día de hoy y no vamos a dejar de invertir. Y vienen con alegría, vienen con contentamiento, pastor, aquí está. Y no se trata de cantidades, se trata de obediencia. No se trata de pronto de que me obligaron. No, ahora, hoy más que nunca. Yo estaba hablando con alguien en estos días. Creo que el día de hoy esta pandemia ha sido una oportunidad de verdad para cernir a los que son verdaderamente hijos de Dios y que viven la vida por principios de la palabra. Porque muchos el día de hoy, lastimosamente, a pesar de que se les busca, se les ayuda, se les trata de dar este tipo de transmisiones y este tipo de mensajes, hermano, no les interesa, poco nada les interesa. Prefieren dormir, prefieren jugar, prefieren estar en otras cosas. ¿Sabe qué? Eso me hace pensar el día de hoy que las personas, hermano, cada uno de nosotros, tal vez nunca fuimos gente honesta con el Señor. Y estábamos por alguna razón, como la gente que seguía a Jesús, por la comida, por los milagros, por la impresión que causaba Jesús. Pero cuando llegaba el día de la hora, hermano, ellos mismos lo encargaron de crucificar. Fueron muy pocos los que se quedaron hasta el final. Y esta pandemia, esta situación, lo que está haciendo es revelar qué somos en verdad cada uno de nosotros. Y le puedo decir, gracias a Dios, siempre hay un remanente fiel que no hay que estarles obligando, no hay que estarles presionando. Han logrado desarrollar esa madurez en su vida y sabe que el día de hoy están fieles en la oración, en los cultos del miércoles, en los programas del sábado, en la lectura del libro del día sábado, en la celebración del domingo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a desarrollar actitudes correctas dentro de nuestro corazón. Cuando otros están en cualquier lugar durmiendo, viendo televisión, nosotros estamos aprendiendo principios como estos. Y esas personas, hermano, me ha honrado mucho, aún personas con limitaciones financieras, pero son fieles. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que Dios ama al dador alegre. La alegría debe brotar en su corazón cada vez que usted da las ofrendas. La alegría, hermano, debe brotar de nosotros cada vez que damos el diezmo. ¿Por qué? Señor, gracias, porque tengo la oportunidad una vez más, un mes más, de hacer una inversión en el reino celestial. Debería estar contento, porque si las inversiones en este mundo dan resultado, cuanto más las inversiones en el reino celestial. Y dice su palabra mismo, ¿por qué? Mejor no inviertes en el reino de los cielos, donde no hay ladrón, donde no hay polilla, donde no hay gente que te puede estafar. No. La alegría debe brotar de nuestro corazón cada vez que damos eso. La alegría es el resultado de dar con amor, con gratitud, con confianza en Dios. sabiendo que Él escuchará nuestras oraciones. Jesús, al ver a las personas que depositaban su ofrenda en el templo, no solamente vio la cantidad que daban, tal vez eso es secundario, sino más bien vio la actitud, cómo estaban dando. Hermano, Dios honra nuestras actitudes correctas. Y el Señor, cuando está mirando la gente que da, no solamente mira cuánto da, no solamente mira cómo da la actitud, sino también mira con cuánto la gente se está quedando. El Señor reprochó el corazón de la mayoría que aceptó la ofrenda de la viuda, que había echado menos comparado con los demás, pero en su corazón había dado más porque lo dio todo cuando los otros dieron lo que sobraba. En Hebreos 11 encontramos la galería de los hombres de fe, los héroes y heroínas de la fe. El autor recuerda que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque tuvo fe, porque tuvo fe. Entendemos, hermano, que muchos no reciben bendición porque Dios no acepta su siembra. Tal vez porque la motivación de su corazón no es la correcta. Caín dio una buena ofrenda, pero su actitud era la incorrecta y no fue aceptada delante de Dios. No es la cantidad. Por eso yo alguna vez dije, y tal vez lo sostengo, si usted va a dar con quejas, si usted va a dar con dolor, si usted va a dar con pena, si usted va a dar con tristeza, ¿sabe qué? Mi recomendación, mejor no lo dé. ¿Por qué? Porque no va a activar la provisión de Dios para su vida. Y eso sucedió con Caín. Él dio con mala actitud, pero Abel, dice la Biblia, dio con fe, dio con buena actitud. Y eso, y recuerde, Caín y Abel dieron, los dos dieron lo mejor. No es que Caín dio lo peor, dio lo mejor, pero su actitud, la forma como lo dio, es lo que marcó la diferencia. Y muchas personas tal vez hoy no están recibiendo su cosecha porque, quién sabe, estamos dando con la actitud incorrecta. La codicia ha hecho que muchos hayan manipulado vidas en este tema de las ofrendas, y muchos han querido manipular a Dios mismo. Y para librar el corazón de esa codicia, para liberar ese corazón de esas actitudes incorrectas, el dar ofrendas, el dar diezmos, el dar votos, debe salir con un corazón agradecido, con gozo, con amor, con fe, con obediencia. Al sembrar en esas condiciones en el reino de Dios, sin lugar a duda, sin lugar a duda, nosotros vamos a ver cómo las bendiciones de Dios llegan y vamos a ser prosperados. Martín Lutero dijo: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. En cambio, todo lo que he puesto en manos de Dios sigue siendo mío. Maravilloso pensamiento, ¿no cree? Qué importante, hermano, cuando nosotros aprendemos a dar. Qué importante cuando nosotros aprendemos a invertir. Qué importante cuando nosotros aprendemos a dar, a sembrar para generar riquezas. Y por eso la letra D de la palabra poder tiene que ver con dar. Dar según los principios terrenales, pero también dar según los principios espirituales. En cuarto lugar, con la palabra E, esfuerzo para generar riquezas. Esfuerzo para generar riquezas. Estamos en el acróstico de la palabra poder, y con la palabra E, esfuerzos para generar riquezas. El cuarto principio bíblico para transformar la situación económica de las personas es trabajar con esfuerzo y diligencia. Por eso déjeme decirle, en primer lugar, aprenda a trabajar. La cultura del trabajo es una cultura de Dios, es una cultura divina. Dios modeló desde la misma creación el concepto de trabajar. De los 7 días de la semana, Dios utilizó los 6 para trabajar y solo 1 para descansar. El arte manifiesta los pensamientos y la filosofía de la época, y a América Latina se le ha hecho mal canciones, por ejemplo, como la que el trabajo es una maldición. Y algunos tal vez están relacionando que nosotros nos toca trabajar porque Adán y Eva desobedecieron. Pero si usted mira en las Escrituras, Génesis capítulo 2, la Biblia menciona que Adán empezó a trabajar antes de que él cayera en pecado. ¿Por qué? Dios estableció que el ser humano debe trabajar para poder generar riquezas. Por lo tanto, si usted y yo tenemos ese concepto en mente, que el trabajo es una maldición, usted no lo va a hacer con la mejor actitud. Hermano, si usted cambia ese pensamiento y usted empieza a mirar el trabajo como una bendición, como un diseño perfecto de Dios para su bendición, hermano, usted va a hacerlo de buena manera. En el Nuevo Testamento vemos a las autoridades religiosas molestas porque Jesús trabajaba en el día de reposo. Él sabía, hermano, trabajar en todo tiempo. Y él había sanado a un ciego en el día de reposo. Y Jesús mismo responde que su padre trabaja y que él también trabaja en Juan 5:17. Yo estoy trabajando porque mi padre trabaja. Y años más tarde el apóstol Pablo, discipulando a la iglesia de Tesalónica, los reprende por no trabajar y les dice: y el que no trabaja, que no coma. En alguna ocasión un pastor contó que cuando él se convirtió estaba tan atraído a la lectura de la Biblia y a la oración que se encerró en su casa por un mes y no salió a la calle a trabajar, y él vendía fotografías. Esa era la forma de ingresos que él tenía, y no salió porque estaba enamorado de la palabra y de las escrituras. Y cuando estaba leyendo, él se encontró con las escrituras de Tesalonicenses 3:10: el que no trabaja, que no coma. Cuando él leyó eso, hermano, algo le tocó su mente y su corazón y lo sacudió, e inmediatamente salió a trabajar. Las personas que no tienen el hábito, hermano, de trabajar, que no tienen ese hábito y que miran que esto como una maldición, no van a prosperar jamás. Van a vivir en la pobreza. Pero si usted y yo, hermano, adquirimos ese hábito y lo miramos como una bendición, no como una maldición, vamos a ser en gran manera prosperado. Los índices de desempleo son altos, hermano, ahora, el día de hoy, bajo las circunstancias que estamos, mucho más altos que de costumbre en nuestras naciones, en nuestro país, en América Latina. Sin embargo, hay que explicar que las grandes empresas, por lo general, cuando están buscando un buen trabajador, no buscan a alguien que de pronto está sin hacer nada. Buscan gente que están produciendo y han dado resultados y han sido efectivos en su trabajo. Entonces dicen: yo quiero contratarlo a él porque son personas trabajadoras y han dado resultado en donde han estado. Es más fácil, hermano, que usted consiga un trabajo bueno estando hoy trabajando y empleado, que estando sin hacer nada, nada más esperando que le llegue el trabajo que tanto usted cree que merece o necesita. Pero también, en segundo lugar, no solamente hay que trabajar y amar el trabajo y mirar como una bendición, pero también hay que trabajar de forma diligente. Dios bendecirá el trabajo diligente. Hay personas que sueñan con establecer un negocio propio, no por el deseo de generar más ingresos, sino porque muchos están pensando: si tengo mi propio negocio, ya no voy a tener que estar marcando tarjeta para entrar, puedo salir y entrar a la hora que quiera. Y creo que ese es un grave error para un emprendedor. Si usted nada más supiera, si usted nada más entendiera que ser emprendedor implica trabajar mucho más que si solamente fuera un trabajador en alguna empresa. A veces no saben las personas que la manera de tener éxito en los negocios es trabajar diligentemente, más que antes, por lo menos los primeros años. Hay un ejemplo de los empresarios japoneses: en sus primeros 3 años de inicio de un negocio trabajan más que nunca. En los Estados Unidos, por ejemplo, una persona que logra tener éxito y triunfa financieramente son personas que incluso llevan un promedio de 55 horas por semana en un trabajo. Siempre, querido, el inicio de un negocio requiere más entrega, más tiempo, más trabajo, más esfuerzo. Y la Biblia es clara en señalar que el trabajo no solo es suficiente, hay que hacerlo bien, no solo trabajar, sino trabajar bien, con prontitud, con diligencia. Proverbios 22, 29 dice, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Para prosperar, hermano, en nuestro contexto, tenemos que dejar que el evangelio haga un cambio en nuestras vidas, que haga una transformación en nuestra cultura latina. Nuestra cultura está caracterizada por la mentira, por la irresponsabilidad, por la impuntualidad, por la dejadez, por la pereza. Nada más trabajamos cuando el jefe nos ve, nada más trabajamos si es que alguien nos está presionando. No nace de nosotros. Si queremos cambiar y revertir la pobreza, tenemos que hacer un cambio en nuestra mentalidad y en nuestra cultura. Yo quisiera mostrarles, no sé si puedo mostrarles. Hay una escalera para nosotros lograr éxito. Hay una escalera para nosotros lograr éxito. Usted no va a tener nada si usted no estudia, si usted no trabaja, si usted no tiene negocios y si usted no tiene inversiones. Usted no va a tener nada, va a estar en la pobreza. Usted va a tener poco, sí. No tiene estudios, pero tiene un trabajo. Qué bueno, le felicito. Pero tal vez no tiene negocios ni tiene inversiones, va a tener poco. Usted va a tener lo suficiente si tiene estudios, si tiene un trabajo, aunque no tenga negocios y aunque no tenga inversiones. Usted va a tener lo suficiente. Ahora, usted va a tener mucho, aunque no tenga estudios, pero tenga trabajo, tenga negocios y aunque no tenga o tenga inversiones, usted va a tener mucho. Y usted va a tener en abundancia cuando une estas cuatro cosas: cuando tiene un estudio, cuando tiene un trabajo, cuando tiene un negocio y tiene inversiones. Hay personas que el día de hoy, gracias a Dios, han aprendido el principio del ahorro, pero ¿saben lo que gastan el ahorro? En vanidades, en viajes, en comidas, en un nuevo televisor. No les sirve de nada. Creo que es importante que nosotros podamos aprender que si usted logra ahorrar, debería hacer para emprender un negocio o empezar a invertir. Invertir en una empresa, invertir en bienes raíces. No sé, hay personas, gracias a Dios, en nuestra iglesia que han aprendido ese principio. El día de hoy tienen el dinero trabajando para ellos. Tienen casas donde tienen rentas y todo eso. Gracias a Dios, son principios que se aprenden. Nadie aprendió de la noche a la mañana. Lo fuimos aprendiendo. Y el día de hoy están con una vida un poco más tranquila, porque han logrado invertir. Tal vez tienen un negocio, tienen un trabajo y tienen un estudio. Creo son cosas valiosas que nosotros necesitamos aplicar en nuestras vidas para nosotros poder tener éxito en lo que nosotros hacemos. Lastimosamente, muchos de nosotros, como referí, estamos más enfocados en otro estilo de vida. Yo quiero que usted pueda mirar esta diapositiva, por favor. Creo que eso le va a ayudar a usted a mirar desde otro punto de vista. Hay pobreza cuando no hay estudios, no hay trabajo, no hay negocio y no hay inversión. Hay poco si no tiene estudios, pero tiene trabajo, aunque no tenga negocios y no tenga inversión. Hay lo suficiente cuando usted tiene estudios, tiene trabajo, aunque no tenga negocios y no tenga inversión. Pero hay mucho, aunque no tenga estudios, pero tiene trabajo, tiene negocios y tiene inversión. Y hay abundancia y hay riqueza cuando usted no solamente ha estudiado, sino que trabaja, tiene negocios y tiene inversión. Y como les dije antes, nosotros necesitamos erradicar esa cultura latina del facilismo, de no queremos hacer, de no queremos esforzarnos, no queremos pagar el precio. Muchos de nosotros nos cuesta, querido, incluso estudiar, prepararnos, capacitarnos. ¿Por qué? Porque pensamos que es muy duro, no, eso no, para mí no es. Y hay personas, el día de hoy, habemos personas tal vez que no tenemos eso y estamos llenos de irresponsabilidad, impuntualidad, dejadez. ¿Cómo podemos prosperar, querido? Es mi pregunta para usted. ¿Cómo vamos a prosperar? Es mi pregunta. Yo quiero animarle, si usted está estudiando, y quiero aconsejarle, no estudie para ir a trabajar, estudie para que eso le sirva en los sueños que usted tiene, en los emprendimientos que usted quiere hacer. Y en quinto lugar, cierro con esto, recursos para generar riquezas. Esta es la quinta verdad bíblica. Debemos hacer un inventario de lo que Dios ha dado a cada ser humano. Hemos explicado que los recursos que Él ha provisto son múltiples, son variados. Dios nos ha dado vida, salud, esperanza, talento. Dios nos ha dado ideas. Y entre otras más. Y estoy convencido que las ideas y los pensamientos determinan el éxito financiero o la pobreza. Ojo con esto. Lo voy a decir una vez más. Estoy convencido que las ideas y los pensamientos. Diga conmigo ideas. Diga conmigo pensamientos. ¿Sabe que el recurso más valioso que Dios le ha dado a usted es esto? En una ocasión alguien dijo, he aprendido que una idea es mucho más valiosa que un recurso material. Hay obstáculos que lo material no puede eludir, pero el poder creativo de las ideas sí puede eludir. La causa principal de los problemas que tuvo el hombre a lo largo de la historia no fue la falta de recursos materiales, sino la falta de ideas. La falta de ideas. ¿Sabe qué, hermano? Dios le va a dar a usted ideas para generar riquezas. Dios le va a dar ideas para generar riquezas. Seguramente más de una vez ha pensado que todo lo que ves en un tiempo no había, en un tiempo no existía. Todo lo que observamos, no había absolutamente para nada. Hace mucho tiempo esto no existía, no había, no estaba. Pero sabe que alguien tuvo la idea, alguien tuvo un pensamiento, alguien estuvo pensando, ¿cómo puedo yo hacer esto, aquello, lo otro? Y sabe que esas ideas luego se plasmaron y se hicieron realidad. Ah, déjeme decirle, pues, Dios tuvo una idea de crear el mundo y lo creó. Las estrellas, el universo, la naturaleza, todo lo que usted ve, hasta el mismo hombre. ¿Y sabe dónde nació todo eso? De pensamientos, de ideas. Él tuvo la idea de crear al ser humano. Entonces luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y trajo la idea y lo plasmó en algo visible. Al mismo tiempo, cuando observamos todo lo material que el ser humano ha hecho, casa, ropa, cables, carros, todo lo que usted ve en un tiempo no existía, pero algún ser humano tuvo la idea y lo hizo. Déjeme hablarle de Henry Ford. Tenía 12 años cuando fue con su padre a Detroit y vio un tractor. Fue el primer vehículo de tracción no animal que él vio. Y antes de que su padre se diera cuenta, Henry salió corriendo para ir a hablar con el chofer. Y esa noche, dijo Henry Ford, no pude cerrar un ojo. Estaba tan impresionado por aquel monstruo que caminaba sin que un animal lo arrastrara. Y este acontecimiento fue lo que orientó a Henry hacia el transporte automotor. Y desde ese instante, a los 12 años de edad, su gran ambición fue construir una máquina que anduviera por las carreteras. Y el día de hoy usted y yo tenemos vehículos porque alguien tuvo la idea. Los aviones, si usted ha tenido la oportunidad de volar, alguien se ideó. Los hermanos Wright estaban con eso. ¿Cómo podemos hacer volar nosotros, surcar los cielos en una máquina? Y todo empezó con una idea. La Biblia muestra que Dios tiene la capacidad de poner ideas en nuestra mente. En una ocasión alguien contó la historia de un coreano que llegó a un banco en Inglaterra pidiendo un préstamo para un proyecto, un préstamo muy alto. El banquero le preguntó, bueno, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Tienes algún bien? ¿Tienes quien te asesore? ¿Tienes alguna cosa para respaldar el crédito? Y este hombre respondió: disculpe, pero no tengo nada. Entonces el banquero le dijo: entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Con qué cuentas para venir aquí a pedir este préstamo? ¿Qué tienes? Y este hombre le dijo: mire, yo lo que tengo es una idea. Y el ejecutivo del banco vio los ojos de este hombre, vio que estaba convencido y seguro, que tenía algo en su mente, una idea clara. Y la historia dice que le prestó $1,000,000,000. Y es así como surgió la compañía internacional llamada Hyundai. No esperes a que se te presenten las oportunidades, búscalas. Y si no aparece, crea esas oportunidades. Pero definitivamente, si hay algo que va a suceder, es que va a comenzar o debe comenzar en ti mismo. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a otros por todo lo malo que nos ocurre: al gobierno, al presidente, a fulano, a sultano. Si usted y yo no decidimos cambiar, nos decidimos hacer un cambio, nosotros difícilmente vamos a poder prosperar, difícilmente vamos a poder conquistar nuestros sueños y nuestros logros, y vamos a vivir toda la vida inmersos en esa miseria y en esa pobreza. Hay una fuerza arrolladora en su interior, hay algo en su corazón. Y Dios te ha dado ese poder. Tú y yo podemos hacer la diferencia. Podemos cambiar el presente. Quiero retarte en esta hora que te despiertes. El futuro que Dios tiene para nosotros está en nuestras manos. Está en nosotros. Dios ya nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto. Estoy convencido, hermano, que Dios nos ama y Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere ayudarnos. Por eso este mensaje tiene que ver con eso, el poder. A los israelitas dice la Biblia que Dios les dio el poder para hacer las riquezas, según los versículos que leíamos al inicio. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. La iglesia del Señor es el Israel espiritual el día de hoy. Y esas promesas que estuvieron para Abraham por medio de Jesucristo son para nosotros. Y me encanta mirar cómo las escrituras dicen que en medio del desierto, en medio de serpientes y en medio de escorpiones, su vestido no se desgastó, sus zapatos no se desgastaron, no les faltó el maná, no les faltó el agua, no les faltó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo con ellos en medio del desierto. Y puedo decirle ahora a alguien en esta hora: estamos en medio del desierto, pero usted y yo no estamos solos. Dios nos ha dado una promesa. Y ¿cuál es esa promesa? Te voy a dar el poder para hacer las riquezas. Quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero prosperarte, quiero darte en gran manera lo que tú tanto deseas. Y yo te he dado el poder. Tengo un pacto de Dios para bendecirte. Yo he hecho un pacto para bendecirte. Necesitas dos, orar para pedir esa bendición. Tres, necesitas aprender a dar, aprender a sembrar para generar riqueza. Cuatro, necesitas esforzarte para generar las riquezas. Y cinco, necesitas entender que tienes recursos y sobre todo están aquí en tu mente. Y quiero invitarle en esta hora, en este momento a alguien. Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas. Digo, Dios te ha dado el poder para hacer las riquezas. Dios quiere bendecirte el día de hoy. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro mundo, todo lo que está surgiendo, todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo, nos indica que la situación está difícil, está precaria, está complicada. Pero usted y yo nuestras familias, la iglesia no está sola. Digo, no está sola. Digo, no estamos solos. Él está con nosotros. Y Él nos ha dado el poder. Él nos ha dado el poder. Yo no sé alguna de estas áreas, en qué área usted está el día de hoy. Tal vez luchando, está en esa situación difícil. Yo quiero en esta hora pedirle al Señor que nos ayude a recibir y entender estos principios. Sé que hay grandes bendiciones. Hay muchas cosas que aprender sobre esto. Próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar en nuestra iglesia. Voy a estar compartiendo un pensamiento hermoso que tocó mi corazón. Próximo domingo, si el Señor nos ayuda, vamos a estar hablando algo importante, porque hay que hacer un cambio en nuestra mentalidad. Es lo que estoy tratando de decir. Hay tantas promesas, querido, de parte de Dios para nuestras finanzas. Lo único que necesitamos el día de hoy es alinearnos a los propósitos de Dios y también aprender principios terrenales, pero que son basados en las mismas escrituras. Señor, gracias te doy por la oportunidad que tú me has dado en esta mañana de poder compartir esta segunda parte. Gracias, Señor, a esta hermosa audiencia que ha estado con nosotros recibiendo estos principios. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos puedas, Señor, ayudar en medio de lo que estamos viviendo, Dios mío, para que podamos aplicar estos principios que hoy he compartido. Y como he enseñado, Señor, basado en esta palabra poder de Deuteronomio 8, que entienda que hay un pacto de Dios para bendecirme. Que entienda con la O que necesito orar para pedir bendición. Que entienda, Señor, con la letra D que debo dar, debo invertir para poder cosechar. Que entienda, Señor, con la letra E, necesito esforzarme para generar las finanzas, los recursos. Y con la letra R, Señor, que tengo que entender que hay recursos que Dios ha puesto en mis manos para ser bendecido. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad y te pido, Dios mío, que tú nos ayudes a todos. Nos ayudes a todos, Señor, para crecer, para avanzar, para seguir, Señor, hacia adelante en medio de lo que estamos pasando, en medio de lo que estamos viviendo. Hay ideas, Señor, hay propósitos tuyos para hermanos. Señor, esta situación hay muchos les está llevando a remeditar y a reorganizarse. Qué bueno, Señor, porque estas cosas nos llevan a ese punto de movernos de nuestro status quo, de movernos, Señor, de esos momentos a veces que nosotros estamos tranquilos y cómodos. Nos saca de confort, nos mueve de ese confort y nos lleva, Señor, tal vez a emprender cosas que nos pueden llevar a una dimensión de bendición. Te pido, Señor, que tú bendigas y que esta palabra sea de bendición para alguien más. En el nombre de Jesús.